esta canción, que musicalmente es muy buena, pero estaba escuchando lo que dice y digo que es muy apropiada para comenzar con un doctor, que hoy vamos a empezar con un doctor. Nos está diciendo el estribillo y beber, beber y empezar otra vez. Aunque es verdad que el doctor que ahora enseguida voy a presentar del Hospital Vitas 9 de octubre, es verdad que ellos dicen que hay que disfrutar y el ocio es muy importante y que influye mucho además en la salud. Enseguida lo vamos a saludar. Hoy vamos a tener nuestro debate de actualidad en el que, por cierto, les vamos a hablar de cómo está subiendo la agresividad en las aulas, no en los más pequeños, pero sí en los adolescentes, en ese tramo de edades en las que dicen que tenemos el cerebro blando, en el que todavía se están formando partículas del cerebro en los adolescentes. Me está diciendo el médico que sí con la cabeza. Yo no soy no soy persona de ciencia, pero sí es verdad que lo dicen los expertos. Pues bueno, la violencia aumenta. ¿En qué tiene que ver? Y las enfermedades de salud mental de los profesores, de los docentes que están dando clase a los adolescentes, pues aumentan también. Vamos a hablar de eso en nuestro debate y además les vamos a dar muchos datos que son sorprendentes y son esos datos que no nos gustaría dar nunca. Jordi Jiménez, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí una tarde más. Tres horitas de radio que tenemos por delante, apasionantes. El doctor, ¿sí?, cuando le hemos dicho que acabamos a las 7, ha dicho, ¿todos los días? Claro, de 4 a 7, de lunes a viernes.
Bueno, pues por lo menos el doctor ha dicho eso, porque mucha gente dice, que el programa es de 4 a 7, solo trabajas 3 horas al día, qué bien.
Está bien, está bien.
La verdad es que sí. Doctor, no hable porque no tiene el micrófono abierto. O si quiere, le presento y habla. Con todos ustedes, el doctor Nelson Díez, urólogo del Hospital Vitas 9 de octubre. Un aplauso para él y bienvenido. Claro, digo. Ay, siguen sin darle voz. Ahora ya. ¿Cuál es la fuente en el control técnico?
Es que en la escaleta,
para que todos
como
sepan quién no le ha dado voz.
Como pone a las 4 y cuarto, dice Juan que hasta las 4 y cuarto
no le da voz. No, pero digo, claro, no hable porque no le hemos dado voz y está hablando y no le estamos haciendo caso. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias.
¿Cómo dice que los adolescentes sí tienen el cerebro? Están por hacer.
Totalmente. real. En estos casos el cerebro es bastante, no bastante inmaduro, pero toda la primera parte de la adolescencia es donde realmente el cerebro se forma. No solamente con horas de sueño, estudio, pero hay mucho que formar en esa época. Y las cosas han cambiado en los últimos años. Realmente hay menos juego fuera de las aulas, menos lectura, y las pantallas prácticamente los están absorbiendo. Yo creo que esa es la parte más importante que va a ser complejo de modificar, porque ya sabemos que son tóxicas, pero ese problema lleva ya muchos años. Hay sitios donde ya, muchos colegios están prohibidos, pero es complejo porque se han hecho totalmente dependientes de la pantalla.
Sí,
desde muy pequeña.
Puede que eso tenga que ver, ¿no? Porque ha dicho, hay menos juego fuera en la calle, ¿no? Y eso tiene que ver. Claro.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que todo ser humano tiene que, además de aprender a hablar, caminar, moverse, desarrollarse, y no solamente es el desarrollo motriz, sino psicológico, y eso depende de compartir con muchas personas. Estamos creando una generación que no tiene contacto prácticamente con seres humanos. Son esquivos en las miradas, retraídos, están prácticamente absorbidos. Y notas la diferencia de una generación a otra, 10, 15 años, y lo veo en pacientes que vienen a consulta, cuando tienen 15, 18, no saben hablar, no saben cómo comunicarse. Ellos prefieren hablar contigo en el WhatsApp. Y ahí sí se explayan y
dice, no me lo diga, cuando me vaya de aquí hablamos por WhatsApp y por WhatsApp estaré receptivo.
Claro, cuando a mí yo prefiero llamar por teléfono y hablar, claro. Pero eso a día de hoy es cada vez más complejo. Y ese exceso de dopamina en esas edades es casi como una droga, es una droga.
Y le saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes. Hoy van a pasar muchas cosas en el programa, pero sobre todo les vamos a informar de muchas cosas y lo más importante, lo que digo siempre al principio, vamos a dejar que ustedes opinen y que se sientan bien acompañados. Doctor Nelson Díez, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Un aplauso le voy a dar. Aquí uno viene y tiene que contestar de todo, ¿no? O sea, tiene que estar preparado para todo en un programa en directo. Fíjese que es verdad que da igual la especialidad, usted que es urólogo en este caso, pero da igual la especialidad. Todas las especialidades yo creo que tienen que tener un poco, sino bastante, y eso supongo que irá en su preparación de psicología, ¿no? Porque tienen que comunicar enfermedades que a veces, noticias que a veces no son buenas, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo lo abordan?
Bueno, yo creo que en general muchas personas, bueno, todos nacemos con un tipo y un carácter para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Pero durante la carrera es verdad que se nos prepara de alguna manera para el abordaje psicológico de muchas, no solo malas noticias, sino problemas. Pero a mí particularmente siempre la parte de psicología me ha gustado mucho. Y yo creo que en esta carrera el contacto humano constante con miles de personas al año, claro, te hace aprender tanto porque cada ser humano te enseña mucho en su mirada, en su forma de ser, en su forma de hablar. Y claro, eso es muy enriquecedor y te das cuenta con los años.
Te tengo que preguntar por la enfermedad maldita a la que nadie le quiere poner nombre, que es el cáncer y el cáncer de próstata. ¿Va en aumento? ¿Es bastante frecuente o no? ¿Es lo que más conocemos?
Bueno, en urología, de lo que más posiblemente vemos en gran parte de los hospitales, la patología oncológica es una patología muy prevalente en general. Tanto el cáncer de próstata como de vejiga y el renal son posiblemente los caballos de batalla del urólogo en cualquier hospital. Posiblemente el de próstata sea el más prevalente porque todos los varones tienen próstata y es una patología inherente a la edad. Conforme avanza en edad, la probabilidad es mayor y determinados factores de riesgo genéticos y personales pues pueden incrementar esa incidencia.
¿Por qué es tan común si es que lo es el cáncer de próstata?
Es común, es bastante común. Habitualmente empezamos a hacer controles a partir de los 50 años en personas que no tienen síntomas, pero en cualquier paciente con un síntoma urinario, miccional, sangrado, puede ser un síntoma inicial de un cáncer. Habitualmente, en cuanto más joven se es, suelen ser estadios más precoces y de ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico precoz y de acudir a revisiones periódicas. Pero conforme avanzamos en edad, esta curva va siendo cada vez mayor. Entre 60 y 80 años posiblemente tengamos la mayor expresión del volumen de pacientes de este tipo. En los jóvenes suelen ser habitualmente expresiones de alguna mutación genética o alguna herencia ligada a padre o hermano.
¿Es curable?
Es curable, a día de hoy es totalmente curable.
No ha dudado ni un segundo.
Totalmente, es totalmente curable, hacemos diagnósticos cada vez más precisos y más precoces, la cirugía es muy, muy, muy efectiva, pero hay una amplia gama de situaciones porque cada paciente es muy diferente. En función de edad, comorbilidad, estado general, hay riquísimas alternativas. Y también en los últimos años, posiblemente, el tratamiento médico en fases avanzadas ha permitido que lo que hace 10 años era imposible, a día de hoy nos permita cronificar pacientes muy avanzados. Entonces, eso es lo que más posiblemente, eso y la calidad de la cirugía. Bueno, y la radioterapia.
Sin hablar de la enfermedad, la próstata es protagonista muchas veces de mofas o de burlas sin saber muy bien lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando uno va mucho al baño, pues será la próstata, mírate la próstata, o tú a tu edad, pues fíjate la próstata, y no sabemos ni lo que es, claro, ni por qué cuando uno tiene edad le decimos eso, ni por qué hace ir más al baño.
Vale, la glándula prostática está en un sitio muy, muy, muy adherido a una cantidad de estructuras, entre ellas la vejiga, la uretra, el recto, las vesículas seminales, con lo cual tiene un contacto íntimo con muchas estructuras. Pasan allí nervios, arterias alrededor y músculos que rodean totalmente la próstata. Y en personas, no solamente por un tema de tamaño, sino por síntomas de inflamatorios relacionados a infección, congestión y demás, pueden provocar ya la cercanía a la vejiga y a otras estructuras que sean más sintomáticas. Hay personas que genéticamente tienen una herencia de una próstata algo más grande, entonces pueden empezar precozmente, pero no necesariamente una glándula grande es equivalente a un paciente que va a tener síntomas. Yo tengo pacientes con glándulas muy grandes, asintomático, no suele ser la mayoría de los casos, o personas con glándulas no muy grandes y muy sintomáticos desde edades tempranas. Entonces, es importante diferenciar cada paciente porque la causa es completamente distinta. En unas intervienes más la uretra, el cuello vesical o la patología inflamatoria crónica y en otros claramente es una patología obstructiva. Entonces, eso.
¿Qué síntomas pueden dar la señal de alerta o pueden hacer pensar que
Conforme vamos avanzando en edad, nos damos cuenta que así como a los 20, 30 años hacíamos lo que nos daba la gana y no pasaba nada, y comías, bebías, pero ya a partir de cierta edad, ciertos alimentos te hacen ir más al baño, te bebes un vaso de agua y dices, oye, tengo que ir y al poco tiempo tengo que volver a ir. Y antes en la cena tomaba vino, no pasaba nada, pero ahora si tomo vino me levanto un par de veces. Eso quiere decir que ya tiene una cierta repercusión la propia glándula en el vaciamiento de la vejiga. Entonces, muchos pacientes ya sin saberlo tienen un cierto grado de obstrucción que no es detectable en la calidad del chorro, pero sí en la expresión inflamatoria y en la presión intravesical. Entonces, una persona que orina más de lo normal, que se levanta algo más por la noche, que ve que el chorro antiguamente hacía ruido y ya no lo hace, que orina y se corta, se levanta dos o tres veces por la noche, le cuesta empezar a orinar, ese es un paciente seguramente obstruido. Lo que no sabemos es el impacto o cuánto de esa obstrucción realmente existe.
Entonces, sin alarmar, pero si alguien tiene problemas a la hora de... Nada de eso de que se decía antiguamente, no, pues es la edad o hay que acostumbrarse, no.
Totalmente. Y además la medicina ha avanzado muchísimo y con síntomas muy, muy precoces podemos ser bastante activos y certeros con el diagnóstico y con un tratamiento que es muy diferente para cada persona. Uh-huh. En función de la obstrucción, en función si hay mayor predominio de síntomas de llenado o de vaciado o si detectamos algún tumor. No solamente estos síntomas pueden deberse a un cáncer de próstata. En algunos casos puede ser un caso incipiente de un aneo de vejiga, un cáncer de vejiga, por ejemplo. Entonces, esto también tiene importancia en otras áreas, sobre todo en nuestro país, en donde el tabaco ha sido un factor crucial durante los muchos años.
Porque el tabaco, por ejemplo, también puede ser un factor que...
Para el cáncer urotelial de vejiga, ureter, sí, altamente diferencial. En la próstata no hay tanta evidencia, pero sí más el estilo de vida, el tener una vida más activa, una comida, lo que llamamos una comida más balanceada, aporta calidad en cuanto a menos riesgo de inflamación. Todo lo que es dietas más antiinflamatorias tienen un cierto beneficio. Pero en vejiga hay una clara diferencia en el fumar. El que fuma triplica o cuatruplica el riesgo de que pueda haber alguna lesión.
Porque pensaríamos, y es lógico, asociamos directamente el fumar pues a un hipotético cáncer pues de pulmón, de problemas respiratorios, y no tanto de un...
Lo que más vemos, bueno, evidentemente muchos pacientes obstructivos crónicos pulmonares, cánceres de laringe, pero esto, el tabaco es que afecta, bueno, aquí quiero, es que es el día a día. Probablemente el 40-50% de pacientes que van a la consulta tienen o han tenido algún antecedente tabáquico. Entonces, el tabaco no solo está asociado a patologías pulmonares obstructivas, restrictivas, neoplasia, laringe, patologías cardiovasculares. O sea, el tema cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad en países como el nuestro. El riesgo de infarto, ACV, arteriosclerosis, disfunción eréctil, que vamos, es un dato muy importante en nuestras consultas, además de cáncer renal, urotelial, vesical, etcétera, etcétera. Eso, claro, el tabaco. Es verdad que la gente joven fuma menos ahora, eso sí, es verdad. Sí. Pero también hay tendencia al consumo de otras sustancias. Entonces, bueno, esa es un poco la...
¡Qué horror! O sea, dice, tenemos para alegrarnos, pero no, porque por otra
igual
parte...
Igual que también han perdido el miedo en el contacto íntimo. Como,
totalmente.
Como no hablan, quedan, pero no hay toda esa primera parte que teníamos habitualmente del contacto, del hablar, sino ellos quedan para... Bueno, claro, hay que cubrir una parte de su vida y no se cuidan.
Es horrible, o sea, quedan ya al lío, ¿no?
Pero eso es verdad, lo hemos comentado muchas veces con
bueno, doctores. Lo que es una noticia cierta es que han aumentado y además de manera escandalosa las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Sí, importantemente. O sea, es una cosa...
Cuando también... se supone, seguro, hay más información, no debería
totalmente.
Haberla.
Y la gente además
antes no teníamos ninguna información.
Y la gente lee y la gente se informa por inteligencia artificial, o sea, la gente lo sabe. Pero hay como, bueno, voy al médico, me lo curan y he tenido pacientes inclusive con esto es un poco más, pero con el tema ahora, la probabilidad de tomar medicación para prevenir. El tema del VIH y eso, pero claro, juegan a esos riesgos de, o sea, esto no es totalmente, pero bueno, yo creo que lo más importante es no tener miedo a la consecuencia de lo que pueda llegar a ocurrir. Y eso yo siempre trato a los jóvenes, hacer mucha, mucha educación en la consulta porque... no la tiene.
O sea lo que más protege, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual, que sería el preservativo. Esto ni lo plantean.
Algunos sí, otros no, da igual. Tengo gente reiteradamente infectada.
No me digas. Sí. O sea, digo, increíble.
Claro, o sea, aquí estoy otra vez, doctor, que me ha pasado. Sí,
hombre. Me disculpa, yo.
Me disculpa. Y tú dices a mí, claro. Pues haga usted con su vida lo que quiera, claro, pero vamos. Claro. Y usted es que no le puedo decir, pero es que usted es burro, porque usted claro. Ha vuelto a reincidir.
Totalmente. Entonces, son.
Bueno, es por lo que has dicho, porque ve que va, le cura el doctor y que no pasa nada, pero sí que pasa, ¿no? Porque muchas enfermedades de transmisión sexual tienen secuelas.
Tienen secuelas.
Dejan secuelas, ¿no?
Totalmente.
¿Por ejemplo, cuál?
Por ejemplo, la uretritis. Perfectamente, una de las secuelas más importantes son las estenosis de uretra.
¿La qué?
Las estenosis de la uretra. El conducto de la orina se estrecha y eso dificulta la salida de la orina y puede provocar problemas como lo que veníamos hablando, de síntomas de levantarse a orinar, chorro flojo, está asociado con infertilidad en algunos casos.
¿También?
Totalmente. Sí. Entonces, cuando yo les menciono el tema de la infertilidad, me dicen, bueno, da igual.
Me da igual.
Yo no quiero tener...
O sea, bueno. Eso tampoco, eso les importa un bledo también, eso, ¿no?
Entonces, bueno, son cambios...
Bueno, eso es ahora que no quieres tener hijos, ¿no? Pero eso tampoco se lo puede decir usted.
Ya, pero yo trato de decirle, mira, ahora posiblemente te da igual, pero en 10 años vendrás con tu pareja y le recriminarás a tu yo de hace 10 años aquello que... No, ya. Bueno, pero evidentemente hay... Y ya si hablamos de otras enfermedades que... Antes se veían raramente como la sífilis y ahora se ve mucho más. La sífilis deriva en... Hay unas sífilis que son lesiones primarias, pero si no se curan pueden pasar a una lesión secundaria con trastornos neurológicos periféricos, etcétera, etcétera. Problemas cardiovasculares a largo plazo. O sea, eso que antes era que pensábamos que lo habíamos superado con la penicilina, ahora vuelvo a pinchar penicilina en la consulta.
¿Por eso?
Claro.
Ha dicho, dentro de 10 años vendrá con su pareja. ¿Qué consultas se hacen en pareja al urólogo?
Normalmente, posiblemente yo creo que serían 3-4 grupos. Que viene con su pareja por un problema de disfunción eréctil, por ejemplo, que no va bien y quieren que entre los dos... A veces viene él solo, pero con la pareja pues la información es más completa y se ayudan entre ambos. Es muy frecuente la consulta de fertilidad. Y ya tú ves ya cuando entra la cara de la pareja que está preocupada y él viene como lo han traído, estúdiamelo, que algo pasa aquí. Eso es otro dato. Y en otras ocasiones, pacientes que la mujer lo trae porque lo ve que lleva tiempo orinando mal, o sea, si llevan años juntos y ella ya lo conoce, ve el oído del chorro, cómo orina, si se levanta o no, y ya, mira, lo he traído porque él no quiere venir. Eso cada vez se ve menos, pero todavía hay pacientes de ese estilo que la mujer lo trae.
La mujer siempre es la que lleva de la mano al hombre, al médico, al urólogo y a muchos sitios.
Es un aliado fundamental, sí.
Qué bien lo ha dicho, qué elegante lo ha dicho. Es un aliado fundamental.
Es curioso.
Es verdad.
Y lo ha dicho que a lo mejor pasa menos, pero que ha sido un poco así siempre, como que...
Quizá por su naturaleza de cuidadora, ¿no? También en ese caso.
Sí, y la mujer toma el rol de responsabilidad, en ese sentido la mujer tiene allí la... Y bueno, el que no quiere son menos, pero en un caso importante, mira, lo he traído, por favor, hágamele todo ahora, que yo no sé cuándo va a volver. Hombre, esos son...
No,
claro, pero claro, y es importante, porque no hubo uno hace poco, bueno... que tenía una hernia importantísima, pero él no quería ir venir al médico, me lo trajo y yo me lo opera lo antes posible, o sea, porque llevaba con eso años, pero él no decía nada, claro, y eso es bastante limitante, tanto local como del punto de vista, claro, una hernia, ahí se incluye intestino, órganos intraabdominales dentro.
Bueno. Hemos hablado un poco de la fertilidad, hábleme de eso, de la fertilidad. ¿También cambia con los tiempos? ¿Son más infértiles los hombres ahora?
Sí, es verdad.
¿Y por qué?
Nosotros cada 10, 20 años los parámetros actuales de lo que consideramos un buen seminograma para tema de fertilidad lo ajustan a la baja. O sea, los hemogramas hace 30 años, 40 años eran mejores que los que son ahora. Que cada vez van bajándole lo que es el límite de normalidad. Antes podrían ser a lo mejor 30 millones, luego 20, luego 15, en cuanto a volumen o concentración espermática, en cuanto a la forma, ahora es un 4%, en cuanto a movilidad, porque cada vez el parámetro es peor. Posiblemente,
cada vez es peor.
Cada vez es peor. Posiblemente porque vivimos una vida cada vez más acelerada, comemos peor. La comida, todavía aquí se sigue comiendo bien, pero el ritmo de vida que llevamos en las ciudades cada vez es más acelerado. Comemos lo que podemos, las comidas son ultraprocesadas y esto pues tiene un impacto de cara a la calidad de una célula fundamental que es la división meiótica de la síntesis testicular. Y se nota. O sea, a mí en general los hemogramas, yo cuando suelo pedirlos por otras causas, es llamativo cómo encontrar un seminograma bueno cuesta. Y yo creo que también hay poco interés en preservarlo, porque ya no hay tanto interés por la natalidad, no sé, un poco. Y cuando el hombre decide tener hijos es porque la mujer prácticamente lo ha llevado a... No porque digan, tengo una ilusión.
Tenga instinto paternal. También los hay, ¿eh? Yo conozco
gente
que son... que es muy pro hijos.
Sí, pero es difícil. Cuando ya vienen con ese problema, esto es multifactorial, ¿no? Pero si hablamos de generacional, pues vemos ese rango diferencial ahora que cuesta un poco más.
Si tendemos lo que estábamos hablando antes, la vida va acorde con la consulta, ¿no? Con lo que se ve, se refleja en la consulta. Si vamos al individualismo, para tener una relación, por ejemplo, íntima, pues incluso eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado también las enfermedades de transmisión sexual, que aumentan porque dicen, bueno, pues...
Un dato curioso, por ejemplo, en jóvenes es frecuente el varicocele. Esos son como las varices de las piernas, pero en el escroto, en el testículo. Esa patología lo que hace es incrementar el número de sangre, la cantidad de sangre que hay en el escroto, y esto puede estar asociado a fertilidad. Cuando yo a un joven le comento, mira, esto...
No suena muy bien eso.
Sí, pero bueno, pero es frecuente.
Es frecuente, sí.
Sí, en jóvenes con dolor testicular es una causa frecuente de dolor testicular. Y cuando les comentas, bueno, hay que estar pendiente porque esto puede tener repercusiones a largo plazo del tema de la fertilidad. No, si a mí eso me da igual. Y ni entran, yo qué sé, yo eso hace 20 años no pasaba.
No lo veía.
No pasaba.
Claro. ¿Qué nos preocupa más o qué les preocupa a los hombres cuando van al urólogo? ¿Se tienen que hacer o es conveniente hacer revisiones, como hacemos las mujeres con el ginecólogo, y sí que estamos acostumbradas desde muy jovencitas?
La mujer, a diferencia del hombre, es clave y fundamental una valoración ginecológica periódica desde que empiezan la actividad sexual por el riesgo de VPH y de lesiones intravaginales. Eso si no se ve, no hay forma de diagnosticarlo. Entonces la mujer está un poco más habituada, que eso es la norma. En el varón, esto aquí es un poco diferente, porque en el varón, pues si hay alguna lesión visible en el pene, pues consulta, ¿no? No hay que explorar en este caso, pero a partir de los 45 o 50 años en pacientes asintomáticos sí que está recomendado una revisión periódica para sobre todo adelantarnos a posibles eventos de lesiones prostáticas, renales, etcétera, etcétera.
Son muy miedosos los hombres en este sentido.
Sí,
bueno, y las mujeres también serán, pero vamos.
En general, entonces,
porque no es verdad que sí que son exploraciones invasivas.
En general son menos invasivas.
¿O eso ha cambiado también?
No, son, yo creo que es una exploración mucho menos invasiva que en la mujer. O sea, la mujer, el tener que colocar el espéculo, revisarla, hacer la citología, eso es prácticamente en cada exploración. En el hombre, posiblemente el tacto rectal sea lo un poco más invasivo, pero el tacto rectal dura 5 segundos. O sea, es un procedimiento rápido. El resto es una exploración física general, una ecografía, puedes hacer una flujometría, en algunos casos revisar la uretra, pero estamos hablando de un paciente más seleccionado donde tú realmente quieres ver un dato en concreto. O sea, no lo haces de rutina.
Si sumáramos todos los chistes que hay de esa práctica que ustedes tan habitual tienen, que es el tacto rectal.
Sí.
¿Eh?
Eso es...
Incluso habrá escuchado muchos también en la consulta, ¿no? ¿O no?
Totalmente, sí. Esto siempre... Sí que ahora veo con más... creo que la población está lo acepta con algo más de normalidad, ¿vale? Antes sí que...
¿Cuál era la reacción clásica?
No,
antes
alguien que le el varón planteaba, mayor, mire, no cría,
claro, no, se quedaba... No, eso usted no me lo hace.
No, o le veías la cara, pero ¿qué me va a hacer? Y se quedaba así, la mujer lo miraba y veías un poco el hay que intentar normalizarlo, pero ahora yo creo que la gente de normal eso lo ve un poco con menos pudor y eso yo creo que ha cambiado. Pero cuando ves a alguien de 70, 80, pues siempre un poquito, es otra generación distinta.
Usted, ¿no?, a mí no me hace eso.
Eso, hasta eso no, pocas no, veces no. Me lo han dicho. Hombre, claro, porque tiene una patología rectal, o mire, es que me han operado, por favor, yo le agradezco. Bueno, yo qué sé, tampoco.
Hay otras, no sé si lo he escuchado, estoy equivocada. ¿Hay otra manera ahora, o se va investigando otra manera de detectar, por ejemplo, por el contacto rectal que detectan mayoritariamente? La próstata, ¿no?
Exactamente. Tenemos la fortuna de que es un órgano que a través del recto se puede tocar. Tocamos claro. un 50% de la glándula, con lo cual tenemos un diagnóstico bastante preciso anatómico de cuál es la forma, cuál es la consistencia, si está o no inflamada o si hay alguna duricia. Y se toca y es muy evidente.
Es lo más acertado.
Y es exactamente. ¿Qué pasa? En los últimos posiblemente 7 o 10 años, la resonancia magnética se ha ocupado primeros lugares en cuanto a un diagnóstico más detallado, porque nos permite en sus distintas variantes ver con más exactitud el interior de la glándula. Pero es una prueba que sigue siendo costosa. Entonces, no hay que a todo el mundo que llega pedir una resonancia. Entonces, el coste efectivo es pedir una analítica de sangre, ves un marcador como el PSA, que mide inflamación y riesgo de cáncer de próstata, y en el tacto rectal tú ya tienes una información bastante completa.
Con la analítica.
Exactamente. Y si te hace falta, puedes hacer una ecografía y con eso tienes ya una información completa del paciente. ¿Qué crees que puede haber, o la rentabilidad del estudio es importante? O sea, allí a ese paciente de forma pormenorizada ya pides una resonancia porque toca. Hay estudios de pedírselas a todos, a ver. Yo creo que es verdad que en la medicina cada vez, y eso va un poco en lo que veníamos hablando previamente, el médico más joven tiene tendencia a explorar menos, a interactuar menos y a leer más pruebas. Entonces, claro, leo un TAC, leo una resonancia y ya sé lo que le pasa. Antes compartíamos, tocaba, y es un poco la medicina
la escuela, ¿no?
la que
escuela.
Nos formamos.
¿Por qué cree?
Yo creo que es por los mismos cambios de el joven se siente incómodo en esa situación. No todos, pero los jóvenes que veo yo, de estudiantes, miran al suelo, no miran a la cara, les cuesta preguntar, no quieren tocar, no quieren cometer errores, no quieren que se les juzgue. O sea,
ustedes tienen que enseñar a los más jóvenes.
Claro, exactamente. Y ahí está, toca, claro. ¿Qué te parece? No, es Y antes, o sea, la parte de la medicina era eso, era estar aquí, hasta allá, tocar todo, catéteres, punchas, o sea, eso era lo que te... Y eso, una prueba de imagen, el nivel de tecnología va tan detallado que una prueba de imagen te da mucha información, es verdad. Si la tienes, a lo mejor puedes no hacer el tacto, aunque yo por rutina lo hago siempre. Porque inclusive hay muchas lesiones que no marcan PSA, que no todo tumor expresa PSA. Hay tumores que no, y esos son los que fundamentalmente detectas con el tacto rectal. Pues tienes una resonancia, tienes un PSA, con eso puedes hacer un diagnóstico bastante certero en general. Pero sería pedirle a todo el mundo una prueba que puede valer 300, 400 euros. O sea,
sí, es verdad. Hubo una vez en la que la Seguridad Social sí que mandaba lo que costaban las cosas, que no lo sabemos, ¿eh?
Sí.
Cuesta
mucho. Y las listas de espera son importantes, y si te las pagas personalmente, pues bueno, tiene un coste. O sea, hay gente en la que toca y no hay discusión, pero no son para
claro, nada. Claro. Y además, si no abusamos de esas pruebas, pues siempre las tendrán mejor los que verdaderamente les hace falta.
Total.
¿No? Me le están llamando ya para pedir hora en la consulta. ¿Las mujeres cuándo vamos al urólogo?
Bueno, ahí yo creo que dos principales causas que de mujeres que, bueno, posiblemente...
Cuando nos derivan,
sí,
o cuando...
Exactamente. Si tienen algún síntoma ginecológico en donde el ginecólogo no es capaz de verle desde el punto de vista en sus órganos pélvicos algún problema, pues derivan al urólogo para ver si hay algún problema en la vejiga. Las infecciones de orina son el caballo de batalla de muchas mujeres, ¿vale? Porque genéticamente hay condiciones que favorecen ese problema. Y otras podría ser lo que es problemas de piedras, litiasis o incontinencia. Sería lo más frecuente. Ahora, hay también las mujeres también tienen cáncer de vejiga, también tienen cáncer de riñón, también tienen cáncer de uretra, y las mujeres ahora fuman igual o más que muchos hombres. Entonces, el cáncer de vejiga tiene un impacto en ellas aún peor que en el varón, porque la vejiga en la mujer es mucho más fina. Entonces, un tumor es más agresivo en la mujer, se comporta de una manera diferente.
Que decir, o sea, a todo el mundo que deje de fumar, hombres y mujeres, ¿eh? Eso lo dirá usted mucho, claro.
Es mi día a día.
¿Sí? Sí, porque influye mucho en las enfermedades, como está diciendo.
Totalmente, en urología.
De su especialidad.
Totalmente. Entonces, el tema es que todo lo que se fuma, esos metabolitos tóxicos se liberan por vía urinaria. Todo eso se libera. Y está en continuo con todo lo que es, desde cálices, pelvis, uréter, vejiga y uretra, constantemente. O sea, la probabilidad de una mutación es altísima.
¿Qué tiene que decir, Jordi?
Nada, tomo nota. Nada, pero es curioso, antes lo reflexionábamos, mucha gente no es consciente de cómo afecta el tabaco a este tipo de patologías.
En los hospitales públicos, la patología vesical que está asociada a tabaco, o sea, la recurrencia de esos tumores obliga a hacer muchas pruebas invasivas, como la cistoscopia, que es meter una cámara por la uretra. Eso nos claro, tiene una tanta prevalencia y número de procedimientos que abarrota los hospitales esos procedimientos. O sea, esto lo hacemos con la intención de que no vuelva a salir y de evitar una progresión que nos tenga que quitar la vejiga.
Qué bien se lo pasa la directora. Si hubiera cámaras aquí.
Es que yo siempre digo que deje de fumar.
Claro, hombre, aquí aprovecho y te lo digo. Tienes que...
El doctor se lo está diciendo.
No, pero más campañas de cosas como estas habría que hacer, ¿eh?
Totalmente.
Está muy bien lo de subir el precio del tabaco, pero igual con campañas como estas.
Y yo al que veo, que además duda, le digo, y además tu salud sexual te lo agradecerá. Onda, ahí ya, porque lo verás en las cajetillas, pone fumar produce impotencia y la gente aún sigue fumando. Y eso es un factor de riesgo modificable súper frecuente.
Bueno, todos son puntos negativos para fumar.
No,
todos son puntos negativos.
1.000 euros al año de gasto.
¿O más?
1.000, 1.200.
Es que no sé qué vale ahora el tabaco, un paquete.
6 euros vale desde hace 6, unos días en máquina.
¿Ah, sí?
Sí.
Multiplica eso.
Yo creía que valía unos 5 o así, que ya subió un montón y valía unos 5. Sí, es una barbaridad,
sí,
¿eh?
Sí.
Es una barbaridad. Hábleme de otras sustancias que ha dicho. O muchos fuman o toman otras sustancias. Eso también ha aumentado. ¿Y qué tipo de sustancias?
A ver, el joven ahora no fuman tanto y también beben algo menos de alcohol posiblemente, pero están más expuestos al consumo de drogas, o sea, marihuana y cocaína, y lo ven como algo normal.
Sobre todo la marihuana, ¿no? Como algo inocuo.
Exactamente, lo ven como algo inocuo y dicen, no, hombre, sí, de vez en cuando, pero bueno, nada, no estoy enganchado, o sea, pero lo ven como que si fuera, bueno, yo evidentemente...
Como me tomo una tila para relajarme, pues me fumo esto para relajarme.
Yo trato de quitarles, puedo decirle, bueno, si lo has probado, entiendo por la curiosidad de la juventud, pero hombre, esto a largo plazo va a tener problemas irreversibles en tu cerebro. No, ya, y de hecho en algunos pacientes con azoospermia o problemas de fertilidad, una causa modificable es el consumo de drogas. Entonces, el consumo de drogas a largo plazo produce daño irreversible a nivel de las células testiculares.
Y de la fertilidad.
Entonces, son gente que lleva muchos años consumiendo. Y claro, dice, no, es que claro, tengo 31 años y... Bueno, a ver, sí, marihuana, pero tampoco... ¿Cuántos? Pero bueno, claro, y esto... Yo creo que o lo intentan ver como algo más normal. Lo han normalizado cuando no lo es. Y eso desde la consulta trato siempre de transmitirlo. O sea, entiendo que algún consumo puntual que alguna persona pueda tener no marca ninguna diferencia, pero ese hábito reiterado es claramente nocivo para la salud sexual y para la salud neurológica. O sea, al final te fríes la neurona.
Claro, correcto. ¿Qué recomendaría, bueno, qué recomienda todos los días en su consulta a la gente joven? Hay muchos mitos y muchas cosas que no sé si ahora estarán, que sí que estaban en nuestra generación, que por ejemplo decían, hemos estado hablando de fertilidad y de hábitos, y que por ejemplo decían, pues no te pongas esos pantalones tan ajustados porque te vas a quedar estéril, por ejemplo, ¿no? Si vas muy apretado, ese tipo de cosas. ¿Eso es verdad?
Tiene sentido, sí. A ver, el problema de la ropa ajustada es la temperatura. Esa es la misma filosofía que lo que comentaba del varicocele. O sea, el testículo cuelga por ese motivo. O sea, la espermatogénesis tiene que estar a 33, 34 grados. Por eso el testículo cuando hace mucho calor cuelga y cuando hay frío se recoge, buscando una temperatura más estable para que ocurra. Si tenemos ropa muy ajustada, muy caliente, muy abrigado, esa sobretemperatura interfiere con la espermatogénesis. Y por eso lo de te puedes quedar estéril. No es que sea en todo el mundo, pero una ropa tiene que ser cómoda, transpirable y que no apriete tanto la zona genital.
Sí que influye. Sí, influye. Hay muchísimas cosas de las que hablar. Me están diciendo una pregunta para el doctor. No, pues al siguiente día que venga. Tiene que venir más, porque tiene mucho éxito, doctor. Me tengo que decir, y descubrimos muchas cosas, la verdad es que sí. Y otras cosas que no nos gustaría escuchar y que usted nos pone en actualidad, como por ejemplo lo de las enfermedades de transmisión sexual, el problema que hay con nuestra juventud, el fumar y todas esas cosas. Se nos ha quedado en el tintero, ya que hablábamos de consumir sustancias, etcétera, de esas personas que para tener relaciones sexuales se ponen cosas. ¿Eh? Sí, se ponen cosas o alguna crema que se anuncia que no sé qué, que a lo mejor la han visto por YouTube o la han visto por Internet, ese tipo de cosas.
A ver, ahora hay mucha información.
Que hay que tener mucho cuidado.
Hay mucha información inadecuada. O sea, lo más fácil ahora por Internet es poner cualquier cosa y eso no porque esté quiere decir que sea correcto. O sea, hay muchas sustancias que no tienen ningún tipo de injerencia, que no tienen ninguna, pero la venden y la usan. Hay geles que tienen un al prostadilo que pueden ayudar con la calidad de la erección, pero tienen una indicación puntual en determinados pacientes. Yo creo que es importante siempre consultar adecuadamente antes del uso crónico de sustancias que no conocemos.
Porque... Muchísimas gracias, es un mensaje importante. Hay que protegernos de las redes también, como decíamos al principio. Doctor Nelson Díez, urólogo del Hospital Vitas 9 de Octubre, ha sido un placer que visite el programa, ponerlo a disposición del público y espero que hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.